che canta, melodia e se toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Este nació en la carretera entre Saltillo y Monterrey. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo.
Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libreto. Hemos pasado una semana de intenciones muy especiales, de sentimientos, de emociones, también de fe profunda. Resulta de que el día miércoles de la semana pasada, que era el día de la Ascensión de la Virgen, yo amanecí con un estado de ánimo increíble. Realmente algo que no me había pasado nunca, me sentía tan bien, me sentía tan feliz, ¿no? Con mi vida, con el momento que estaba viviendo, y no había nada, ni circunstancias especiales, ¿no? Todo estaba normal, todo era como cualquier semana corriente. Pero ¿cómo es que a veces hasta lo corriente se convierte en especial? No tenía ninguna razón. Ustedes se habrán dado cuenta a través de mi Facebook que trataba de encontrarle el sentido. Y resulta el sentido a esa alegría que sentía tan profunda en mi corazón. Y resulta que pensaba, decía de repente, bueno, la intención que tenía siempre y que tengo siempre cada, no solamente cada 15 de agosto, sino permanentemente, es de una gratitud y un cariño muy especial por mi papá Antonio. Mi papá Antonio era una persona iletrada, una persona sin ningún tipo de estudios, con conocimientos básicos y elementales de lo que es la escritura o la suma o la resta, ¿no? Las operaciones básicas, porque ni siquiera llegaba pues a las multiplicaciones y las cosas. Él era de oficio zapatero remendón, de esos que reparaban los zapatos con su diablo y con los chinches metidos en la boca y el martillo en mano, ¿no? Hacía realmente cosas importantes y compartía su trabajo porque no era un trabajo tan lucrativo, siendo además guachimán, voy a llamarlo así, guachimán con los términos de ahora para que lo puedan ubicar, en el mercado mayorista, trabajaba de noche, ¿no? Vigilando unas zonas para que no hayan ladrones, o sea que era de una pobreza grande, grande realmente, ¿no? Mi mamá Margarita, ya la conoce, ya ustedes saben de ella, ¿no? Era una mujercita tuerta, negrita tuerta, verdulera, ¿no? Que tenía una pequeña tiendita donde vendía las verdulerías, las verduras y todo eso, ¿no? Ahí empecé desde temprano, desde los 9 años, 10 años, ya yo sabía cómo manejarme y trepaba al ómnibus y me iba con la lista del mercado, de las cosas, hasta la parada, que era un viaje muy largo, ¿no? Y entonces ahí compraba la mercadería que se necesitaba para la tiendita para vender durante el día y se amarraban las dos bocas de los costalillos, unos costalillos blancos que eran sacos de harina. Y después nos los echábamos al hombro, uno por un lado, otro por el otro, uno para hacia adelante, otro para hacia atrás. Y ahí íbamos hasta el lugar del embarque, ¿no? En una zona que si ahora entráramos ahí, imagínense, no saldría vivo porque es una zona tremendamente peligrosa. Y yo desde los 9, 10 años ya iba. Y bueno, y al final ya todos los choferes de los ómnibus estos ya me conocían, ¿no? Y me habían agarrado cariño. Entonces me dejaban, y como venía con los bultos y todo esto, me dejaban en la puerta de la tiendita, ¿no? Donde ya me esperaba, y entonces ahí me ayudaban a bajar los bultos porque eran muchos a veces. Y pero ellos me ayudaban siempre, encontré en mi camino gente que me ayude. Bueno, mi papá, tengo recuerdos de él, era muy limitado todo lo que ellos podían darme, ¿no? Tanto en instrucción como en cuanto a lo económico. Pero recuerdo ahora con muchísimo cariño, y que tengo grabados en el corazón como cosas muy especiales, ¿no?, que pasaron en mi vida cuando él me llevaba a los desfiles, por ejemplo, a los desfiles que habían tanto de alumnos, como esos eran mis espectáculos, mis grandes shows. Eran las cosas a las que había acceso, y después me llevaba, me acuerdo, al zoológico de Barranco, o en algunas oportunidades me llevaba a un circo ahí a las galerías, nomás porque no nos permitíamos más ahí arriba. Y habían días en que íbamos hasta a dos circos, no salíamos de un circo y nos íbamos al otro. Entonces, recordaba todo cómo, con tantas limitaciones y todo, cómo sin embargo hacían cualquier esfuercito, ¿no? O por comprarme una manzana caramelada, o por comprarme un algodón dulce. En fin, detalles lindos que recordaba y que daba gracias a Dios por ese padre postizo, porque no fue mi padre, pero sin embargo me crió. Y a pesar de que hubieron cosas feas, también hubieron cosas bonitas. Y daba gracias a Dios por eso. Pero parece que había más, porque después me doy cuenta que es el Día de la Virgen. No había reparado en que era el Día de la Virgen, a pesar de que sí sabía que era. Pero esas cosas, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues cómo no va a ser un día de alegría si los cielos se abren ahora y se establece un contacto cielo-tierra directamente desde el corazón y podemos vivir las maravillas del cielo. Y me ponía a pensar en la Virgen, ¿no? En cuántas personas que se acogieron a ella fueron llevadas con ella, ¿no? Bajo su manto protector, a cuántas almas que le encomendamos, ¿no? Y que seguramente partieron vestidas de pecado, con culpabilidades, con miedos, con angustias, o en accidentes en los cuales no tuvieron ni siquiera tiempo para reparar en ese momento de la muerte. Y la madre ha intercedido por tantos, a cuántos de nuestros familiares no le hemos puesto, porque si vivimos una de estas festividades, ¿no?, sin darle el verdadero significado y sin sacarle provecho, no tiene sentido. Porque la ascensión de la Virgen era el mismo 15, ese mismo día, el mismo día en que yo estaba alegre, feliz y contento. Ese era el día. No es que era una celebración de lo que sucedió antes, no. Es algo que sucede y sucede siempre. Y entonces ahí venía el hecho de poder entregarle a la Virgen, ¿no?, tantas necesidades que tenemos, tantas oraciones por los enfermitos, por las personas que no tienen recursos, por los desamparados, por los ancianitos abandonados, por los niños que están expuestos a tanta violencia ahora. Y no me refiero simplemente a una violencia física o agresiva, a una violencia de golpes o de alboroto, sino a la violencia del material al que tienen acceso a través de internet, a través de la televisión, a través de la radio. Cuando vemos, pues, que madres no se sienten felices haciendo de que sus niñas, vistiéndolas a los 4 años, 5 años, como si fueran unas vedettes, y todo esto para que mañana más tarde salgan ahí enseñándolo todo, ya sin la más mínima vergüenza. ¿Por qué? Porque lo hicieron desde niños, o sea que no lo ven como una cosa mala. Ya conocemos la historia del monito que, por tratar de salvar al pececito, que creía que había que salvar al pececito, y lo que hizo fue matarlo. Los padres hacemos mucho eso, mucho. Este mismo domingo había en misa, ¿no?, una jovencita a la que el padre le dijo, ven tu hija, le dijo, ¿no? Tú eres artista, ¿no? Sí, le dijo. ¿Cómo? El padre detectó que era artista y entonces dijo, ¿eres artista? Sí. ¿Y eres cantante? Sí. A ver, cántate una canción. Cantó, María, tú eres mi madre. No, pues, de las que tú cantas. Entonces la chica se ruborizó. ¿Cómo es que dentro de nosotros se ruborizó la chica? Y le dijo, debe ser de esas en las que se mueve todo el esqueleto y que las carnes se van por un lado y las otras se van por otro lado y en las que se enseña todo, dijo, ¿no? Entonces ella se sonrojó simplemente, hija, le dijo, no, vamos a hacer algo, le dijo, porque para que la Virgen realmente se encargue de cuidarte y de protegerte. Y usted debe ser la mamá, ¿no? Porque sí, le dice, yo soy la mamá con mucho orgullo, ¿no? Y usted está orgullosa, por supuesto, de que su hija salga en la televisión y que vaya a los bailes y todo esto, así ligera de ropa y de cascos, dice, porque en realidad no se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo que están despertando, de las pasiones que están despertando en hombres que de repente después salen de ahí, ¿no? Y cometen fechorías y cosas y haces, ¿no? Y no, pues por ahí no va la vida. Entonces la chica, y tú siendo tan bonita y no, y teniendo un corazón tan tierno, ¿no? ¿Cómo estás metida en ese tipo de cosas, ¿no? Y es que el dinero, ¿no? Pagan bien, no buscan trabajo, no encuentran y terminan en eso. Pero vamos a pedirle a la Virgen, ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, la chica repetía, ¿no? Te pido, ¿no? Que pongas la luz en mi corazón para que pueda discernir no solamente entre lo que es rentable, ¿no? Sino entre lo que es bueno y no lo es. Para que realmente pueda, muéstrame, Señor, otros caminos por los cuales pueda ser realmente disfrutar de la vida y siendo útil y de provecho para los demás. Y entonces una oración así ya está, y el padre le regaló todas las flores que habían a los pies de la Virgen, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Como personas buenas, como personas tiernas, personas que tienen un corazón tan lindo, tan sensible, sin embargo viene el enemigo y los distrae y se los lleva por otro lado. Entonces ayer fue un día en el que la Virgen realmente tuvo un papel protagónico. ¿Por qué? Porque el día anterior, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Y entonces la cantidad de niños realmente que se encomendaron a la Virgen el día de ayer, la cantidad de jovencitas, ¿no? La cantidad de personas enfermas. ¿Por qué? Porque suben a donde Jesús llevándole nuestra intención, que por las personas nuestras que fallecieron, que es importantísimo pensar en ellas desde el punto de vista de entregarlas a Dios para que Dios realmente las haga partícipes de su gloriosa resurrección. Entonces, y por ahí va tanto, es decir, era un día en que la Virgen sube al cielo. ¿Cuántas intenciones? Es decir, todo lo que tú hubieras querido poner, pon tu corazón en manos de ella realmente para que lo lleve al cielo y lo purifique en Jesús y para que Jesús después nos devuelva desde arriba, ¿no?, la respuesta a lo que le hemos pedido, a nuestras intenciones de ser mejores personas o también intenciones económicas porque vivimos en este mundo y estamos sometidos a esto. Pero realmente no aprovechamos a veces la situación. Bueno, la cuestión es que ese día miércoles estaba yo felicísimo, muy feliz, muy feliz. Es más, en mi Facebook puse algo, ¿no?, de que el momento que estaba viviendo en ese instante justificaba el hecho de haber nacido. Con todo lo que vino mi vida, que no fue fácil, con todo lo dura que fue, con todas las cosas que tuve que pasar, ¿no?, por todas las negaciones, por todos los complejos y todo esto, pero sin embargo, había llegado a un momento en el que había tanta paz en mi corazón, tanta armonía, en la que estaba totalmente reconciliado. Y les voy a contar una anécdota. Es que resulta que es muy fácil. Muy fácil es realmente, ¿no?, obtener la paz, ¿no? Es un trabajo de ir quitando todo aquello que nos perturba la paz. La paz es un estado normal, natural, es la esencia de nuestra vida, es lo más íntimo que hay en nuestro corazón, donde está Dios. Entonces ahí donde está Dios está la paz. Pero lo que pasa es que vivimos afuera de nosotros mismos, ¿no? Como decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y de tanta dicha espero que muero porque no muero, muero porque no muero, es decir, el ansia del alma que sabe de que este momento de paso es solamente un paso, ¿no? Y que realmente nos espera realmente la vida eterna y que estamos llamados a la vida eterna y que no tenemos que hacer nada, ni esfuerzos, ni tampoco sacrificios por conquistarla, porque es algo, ayer se lo comentaba Carlitos, mi amigo, ¿no?, que él es una de las personas que cree de que, ¿no?, de que uno tiene que esforzarse, que uno tiene que merecer el cielo. Y bueno, esa es su forma de vida. No pienso cambiar a nadie, ¿no?, sino que, sin embargo, conmigo se dio una situación distinta. conmigo, mi relación con Dios, como le decía, es una relación filial de intimidad. Para mí el domingo, el día de la misa, es como, nunca viví esta escena, pero la tengo como añoranza, ¿no? Como un recuerdo no realizado hasta un tiempo, ¿no? Y era el hecho de que de esas visitas familiares, que los domingos llegan los hijos a la casa del padre, que se comen o la tallarinada o esto o lo otro, que siempre hay algo característico, tradicional. Y cuando uno llega pues a la casa del padre, pues uno se pone cómodo, se saca las zapatillas o los zapatos y camina sin medias o como le dé la gana. Y se siente en confianza y no está en todo momento ante el padre, a los que vamos a visitar o los abuelos o quien fuera, no se está en una actitud ceremoniosa de guardar formas y de cumplir con todo un rito, algo establecido. Se da la naturalidad, se da el encuentro de espíritus, el encuentro amable, el encuentro general, en el cual uno no está pendiente ni explicándole al Padre tanto, sino está uno compartiendo simplemente el hecho de estar juntos, ¿no? O que de repente, vamos a preparar, ¿no? Vamos a preparar un traguito, vamos a preparar un traguito y se prepara, o vamos a preparar una torta, dicen las mamás y las otras mamás que se encuentran, los otros hermanos, y van a preparar la torta, y de repente, vamos a preparar un cevichito y se ponen a preparar el cevichito. Dentro de toda la informalidad y todo esto, dentro de todo el cariño ese de sentirse uno cómodo en casa, ¿no? Sentirse en familia. Yo nunca viví eso. Nunca viví eso, pero siempre lo añoré. Entonces ahora mi relación con el Padre, mi relación con Dios, es maravillosa, porque yo voy a eso, voy a ese encuentro con mi Padre y le digo, ya pues viejo, mira cariño que la estoy pasando mal, y sabes que le digo, oye, vamos a este caso. Digo, oye, Señor, yo sé que tú estás acá. De eso no me cabe la más mínima duda. No, porque cuando dos o tres se reúnan en el nombre del Señor está presente. Sé que estás acá. Sé que me escuchas porque sordo no eres. ¿No? Entonces, pues, Señor, de acá no tienes pierde. Porque yo te voy a poner, ¿sabes qué cosa? No solamente te voy a poner mi oración, sino mi corazón en tus manos. Porque sé que tú vas a percibir mejor qué cosa es lo que yo no... necesito y que me hace bien, porque a veces que creemos que necesitamos algunas cosas y no son necesariamente las que nos puedan hacer bien. Bueno, en toda esta situación, te digo pues, y le pido ahí, y ¿saben qué cosa? Nunca me sale interceder por mí, sino por... Veo ahí a los enfermitos, veo a todas las personas que están ahí compartiendo la misa, personas a las que veo por primera vez, muchísimas a las que veo por primera vez, porque es increíble cómo semana a semana, por lo menos 30, 40% de las personas que llegan a Lurín son personas nuevas. Y a veces me siento, el Señor me permite estar de repente adelante o junto al Padre cuando Él está frente a una persona y simple veo cómo es que el amor, ¿qué pasa? Que, ¿no? El amor que obra a través del sacerdote, que es el mismo Altercristo, ¿no? De repente va viendo cómo las palabras, que son palabras que a veces tal vez no digan mucho, pero simplemente el hecho de que la persona esté frente a él y una persona que es traída desde el último rincón, venga usted, la que está al fondo en el rincón, y sin embargo ver cómo sus caras empiezan a transformarse, a transfigurarse, y uno se empieza a dar cuenta ahí que está en el Tabor realmente, ¿no? En que esas personas que están paradas frente al sacerdote, ¿no? ¿Cómo es que perciben a Dios de una manera tan íntima que uno va viendo cómo sus rostros van cobrando color, cómo los ojos cobran brillo y cómo se van hasta transformando, ¿no? Como a veces actitudes serias, como en esas imágenes que hay ahora que se hacen a través de la televisión, en que una persona que está seria y con el ceño fruncido de repente empieza a transformarse y termina con un rostro angelical, con una sonrisa que viene del alma. Esas cosas se ven y se perciben. ¿Por qué? Porque para mí la misa no es simplemente un rito, un algo por cumplir, no, es un encuentro realmente donde está nuestro Padre, donde vamos a encontrarnos con Él, no importa cuánto tiempo, hijos pródigos que llegan, ¿no? Tal vez de muchísimos años y salen transformados y transfigurados. Entonces, es precioso realmente. Y como les digo, no, yo vivo... esos momentos los vivo en la más profunda intimidad, en relación filial. Estoy tratando ya, de poner mi teléfono en silencio, porque me ha sonado dos veces, así que les pido disculpas por esto. Ya está. Entonces, es hermoso. Entonces mi relación con Dios es esa, ¿no? Y entonces yo me pongo en mi situación de padre, ¿no? Yo padre, tú si eres padre o eres madre que estás al otro lado, ¿no? Imagínate, si tú tienes a un hijo que se encuentra en una situación de sufrimiento, una situación de oscuridad, bueno, ¿qué cosa es? ¿Qué no harías tú para querer arrancar, ¿no?, de su corazón esas sensaciones, esas emociones, todo ese miedo que puede haber en sus vidas, o todo ese sentirse que no valen nada, y reconciliarlas con Dios? Se dio el caso también porque el día viernes estuvieron las reliquias del Padre Pío en Pax. Resulta de que, como yo no sabía cómo era la cosa, pero era simplemente que ahí en el estudio de televisión se iba a transmitir una misa en directo, que es una forma de que realmente esa experiencia que se está viviendo en Pax llegue pues a muchísimas personas que lo pueden captar desde sus hogares sintonizando Pax Televisión, ¿no? Porque ahí en el estudio caben solamente 30 personas, 35 personas, porque no hay espacio para más. Esto no es un canal hecho, ¿no?, para albergar a tanta gente ahí, ni para hacer programas en vivo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a mí nunca me había pasado, pero en esta oportunidad me pidieron si podía llevar una ofrenda. Y me sorprendió realmente, porque dije, claro que sí. Y entonces me tocaba llevar un buquet, ¿no?, de rosas y de flores, un ramo de flores hermoso, pero con los tallos cortos, o sea que tenía forma de buquet con su lazo y todo esto. Y dije, qué raro. Y llamaron a otra señora, que era una señora con la que he tenido un conflicto y que no sé ni por qué nos llevamos bien. Entonces le digo, oye, le digo, si nos toca hacer este servicio juntos. Ay, un abrazo y un beso. Fue tan hermoso, tan sentido, tan del corazón, ¿no? Que ese abrazo que de inmediato nos sentimos ambos reconciliados. Es cuestión de caracteres nomás, ¿no? Porque no hay otra cosa que nos divida. No hay personas que tienen una forma de ser y otras personas que no. Y entonces eso crea a veces fricciones, y las fricciones crean enemistades, ¿no? Y que no se da la palabra. Pero cuando, es decir, fue tan hermoso realmente, porque yo no hubiera podido acercarme con esta persona a dejar una ofrenda y estando enemistado, ¿qué sentido tendría? No puede ser, eso no tiene sentido. Eso, además, el Señor dice, si tú vienes a presentar tu ofrenda y tienes a alguien que tiene algo contra ti, ni siquiera te dice que si tú tienes algo contra alguien, sino alguien que tenga, anda, deja tu ofrenda primero, ve, reconcíliate con esa persona y después vuelves, que recién ahí va a ser tu ofrenda agradable a Dios. Y se dio la oportunidad, Dios es tan maravilloso. Y decía yo, el Padre Pío, que era un padre, que era un sacerdote que debe haber conducido a miles de miles de miles, no solamente a las personas que confesaron, sino a las personas por las que intercedía, un hombre de 10 rosarios diarios, un hombre que todo su tiempo lo dedicaba a la confesión y a la Eucaristía. Me imagino en las Eucaristías que él celebraba, ¿no?, ¿por qué venían los estigmas? Porque se sentía tan identificado con el dolor y con el sufrimiento de Cristo, ¿no?, por las almas que en camino de perderse, ¿no?, que eso mismo, ¿no?, el sentirse igual a el sentirse, por lo menos el sentir en su corazón, querer acercarse al amor y a la gran misericordia de Dios, hacía que se le hagan los estigmas. Y estábamos frente a cuatro relicarios, uno en el que había sangre, otro en el que había un huesito, otro en el que estaban los lavabos con los que él ponía y frenaba, trataba de frenar la salida de la sangre de sus manos. Y además estaba su camiseta también, una de sus camisetas y todo esto. Entonces, tener tan cerca esas reliquias del santo es tener al santo. Porque todos los santos están vivos en Dios, ¿no? Y donde quiera que vaya, donde quiera que se reúnan personas en su nombre, ¿no?, y para recordar su, su memoria, es decir, ahí está el santo presente. Entonces no me explico cómo es que podemos convertirlo, cómo es que podemos desaprovechar la oportunidad. Lo aprendí con San Martín de Porras la vez pasada y con Santa Teresita. Es decir, ¿cuál era la virtud del santo? La confesión. Entonces yo le decía, ¿cuántos pecados habrán en mí? Así como habían personas que se acercaban a él para confesarse y confesaban solamente lo que creían que merecía confesión, que le correspondía la absolución. Y él le sacaba, le decía, no, y no me pides por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y la otra persona como que de repente se encontraba de que en realidad no tenía en cuenta, ¿no?, esos verdaderos pecados y pecadazos, porque estaban revestidos ya, ¿no?, de actos de bondad, ¿no?, y tal vez las cosas que nos hacen sentir orgullosos de que yo soy mejor que mis hermanos, de que yo no soy como esta chismosa, o que yo oro mucho y que yo cumplo todos los días con rezar mis oraciones. Y que y entonces cuando el Padre Pío, es decir, era realmente, ¿no?, un hard wash. ¿Por qué? Porque iba hasta las profundidades, una verdadera lavandería que llegaba con la lejía hasta lo más profundo, ¿no?, del alma, y sacaba realmente cosas ahí que se estaban quedando vestidas inocentemente, como si fueran actos, al contrario, hasta transformado en actos de bondad o en actos de piedad. Entonces yo aprovecho ese momento para decirle al Padre Pío que interceda realmente y que limpie, que las cosas aquellas que yo no sé que existen en mí, que están disfrazadas, guardadas ahí en mi subconsciente, sabe Dios, o que me vienen de generaciones que no están en mí, pero que se manifiestan en mí, para que Él recorra mis generaciones y para que Él interceda por todos, ¿no?, para que también pueda llevar, para que esas almas puedan acceder también a la gracia de Dios. No, entonces, es decir, es una cosa, pero después viene el asunto, ¿no? A mi amiga, ¿no?, a Liliana, le entregan el cirio, a la amiga con la que me reconcilié, nos dimos un abrazo y un beso maravilloso, ¿no? Una reconciliación total, desde el fondo del alma y desde el corazón, porque no, es decir, esas cosas de que por política o simplemente por... No, eso no va por mí. Si doy un abrazo, lo doy, si no, no lo doy. Si no, no me nace darlo, no lo doy. Llegará el momento en que me nacerá darlo y ahí lo doy, entonces ahí va a tener sentido. Pero entonces, volviendo, a ella le dieron un cirio, y todavía cuando hicieron, ¿no?, alusión al cirio, a lo que representaba, ¿no?, que había sido hecho por apóstoles, ¿no?, y que había sido trabajado en la casa y todo esto, dije, yo pensé en un momento, dije, no, era desde el momento que a ella le asignan el cirio y a mí me asignan el buqué, pensé de que las cosas estaban equivocadas. ¿Por qué? Porque normalmente, y además el cirio, sentía yo que era una cosa que me correspondía a mí por el hecho de que yo trabajé durante el inicio, cuando se empezaron a hacer los cirios acá con el mismo padre, trabajamos haciendo los cirios, ¿no?, y las velas. Pero yo no digo, no, si el Señor quiere esto es porque el Señor lo decide. No, o sea que no es que esto debe ser, o no es bajo la óptica nuestra, es otro punto. Y entonces resulta que pero en ese momento, mientras ella llevaba el cirio, yo tenía que esperar a que ella llegue, ¿no?, al lugar donde estaban las reliquias y ponerlo ahí. Yo estaba esperando mi lugar y ahí con el buquete en la mano, sentí que era una novia que me estaba presentando ante Dios, ¿no? Una novia, sentí que mi alma se presentaba ante Dios, ¿no?, con el buquete en la mano para contraer realmente nupcias con el Espíritu de Dios. Realmente sentí también en ese momento, ¿no?, que llevaba, ¿no?, a tantas personas que a través de mi vida han participado y que tal vez hayan sido compañeras de actos de impureza. Pedía al Señor que purifique en ellas cualquier cosa, cualquier acto humano, ¿no?, que no vaya, que esté reñido realmente contra la pureza del corazón y del alma, y que fueron hechos en momentos en los cuales uno no era consciente realmente de lo que hacía. Al contrario, estábamos movidos únicamente por impulsos, ¿no?, que provocados tal vez por la televisión, por el mundo, por la cultura en la que vivíamos, por las modas o lo que fuera. Pero era un acto realmente de reivindicación ante Dios de todos esos actos. y también de todos los actos de impureza que pueda haber cometido en mi propia vida o que puedan haber existido a través de mis generaciones. Y mi oración no se queda en las generaciones siquiera, sino va más allá, va al mundo entero, porque es a Dios a quien lo pedimos. Y no hay una sola criatura en el mundo, piense como piense, sea mormón, masón, musulmán, lo que sea, que sean criaturas de Dios, hechos por Dios. Cada uno tiene una visión distinta de acuerdo con la cultura que nació, pero son mis hermanos y los amo realmente de todo corazón, ¿no? Y pido muchísimo también por aquellas almitas que partieron sin auxilio sacerdotal. Ayer mismo, que era el día de la Eucaristía, el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo vivo en él. Yo decía ayer mismo y pedía por todos mis hermanos evangélicos o por los practicantes de otras religiones que no tienen el regalo de la Eucaristía, ¿no? Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces decía, yo intercedía por ellos también en la misa, ¿no? Y días fuertes, pero días maravillosos, días en que hemos tenido intercesores. ¿Qué mejor intercesores? Cielos abiertos, el Padre Pío, ¿no? Y la pasé maravillosamente, salí realmente, ¿no? Reconciliado totalmente. Y ayer, y esas cosas, ¿no? Estábamos en misa y bueno, nos sentamos en la misma fila con la amiga con la que estábamos antes enemistados. Y entonces, si pasa delante mío, y como en la memoria, ¿no? Como que pasaban delante mío y yo de repente la veo a ella, y entonces y ella me ve a mí, pero nada, y si ella siguió de largo, pasó delante mío. Dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, ¿cómo es esto? ¿Que estoy invisible o qué? ¿Acaso ya no nos reconciliamos? Ay, mi amigo querido, nos abrazamos y nos dimos un abrazo y un beso y todo esto. ¡Qué hermoso! ¡Qué bien me sentí! Y después, cuando estaba parado en las escalinatas y la miraba a ella frente a frente, la miraba y la miraba con mucha ternura. Antes veía en ella simplemente una pared o veía un mueble, no, ni la veía siquiera, ¿no? No me provocaba verla. Pero ahora la veía, ¿no? Y desde mi corazón, ¿no? Daba gracias a Dios por ella, ¿no? Gracias, y la veía diferente. Ya, ¿cómo es que simplemente superados esos esquemas, es decir, después de haberse producido el perdón, ¿no? Es decir, todo cambia. 2 semanas antes había tenido un incidente también, por esas cosas que se dan por humanos y todo esto, con una persona de la comunidad. Y no es que sea conflictivo, sino son 2 personas con las que realmente tenía, ¿no? Que son muy íntimas entre sí, con las que siempre había una situación que estaba pendiente. Entonces ahí se dio una situación que fue hasta un enfrentamiento de palabras, hasta con tonos elevados y todo esto, ¿no? Y llegamos al punto en que me sacó la medalla de San Benito y me dijo, va de retro, y yo le saqué la mía, va de retro. En plena, imagínense, pero qué cosa, ¿no? Pero yo le dije lo que sentía que tenía que decir, lo que te pasa, como, revisa, ¿por qué siempre conmigo, no? Entonces nos vamos acercando al momento de la comunión y digo, ¿y ahora cómo hago? No voy a poder comulgar, decía, porque antes, pues, felizmente que el Señor pone la paz antes, ¿no? La paz antes, ¿por qué? Porque viene aquello, ¿no? Que si hay alguien que tiene algo en contra ti, ve, ¿no? Reconcíliate con esta persona y después vuelve. Entonces dije, uy, dije, Señor, tú sí que nos la pones difícil, pero acá estoy para, estamos ahí o para cumplir la palabra de Dios, o si no, estamos por gusto, ¿eh? Porque el mismo Señor dice, si no haces eso, tu ofrenda no es válida para mí. Entonces, además, de corazón, al momento de la paz me acerco y le digo, porque el Señor, te pido, hermana querida, le digo, no voy a decir el nombre, pero le digo, hermana querida, le digo, ¿no? Le pido a Dios que te proteja hasta de locos como yo, le dije, ¿no? La droga me debe haber trastocado las cabezas, le digo, y eso me hace de repente a veces un tipo necio y perturbador. Pero te pido perdón, le dije, de todas maneras, y te deseo la paz. Cuando me acerqué primero a querer cogerla, me estiró la mano con un manazo casi, ¿no? Como para que no me toques, ¿no? Pero igual le dije, ¿no? Le dije lo que tenía que decirle y le dije, y te deseo la paz de todo corazón, le dije, si no, no lo haría. Y ella volteó, me dijo, yo también te deseo la paz. Y ahí nos acercamos y nos dimos un abrazo y un beso. Ayer también nos encontramos y fue una cosa tan linda que nos, igual, un abrazo, un beso, llegó con, como si nada. Es decir, me sentía de que hasta valía la pena el hecho de que había, de que hubiera tenido que suceder ese incidente. ¿Por qué? Porque era realmente para sacar lo que cada uno guardaba dentro y poder darnos un abrazo y encontrarnos realmente con un sincero corazón, ¿no? con un amor sincero y de corazón. Fue muy lindo, muy hermoso, y no saben con cuánta ternura las veía cuando estaba parado yo ahí en las escalinatas del altar y ellas estaban de frente mirando hacia el altar, las dos juntas, y a las dos las miré con mucha ternura. Realmente fue una reconciliación de corazón, ¿no? Entonces, es decir, tenemos la facilidad, a veces preferimos quedarnos en nuestros escasos, en nuestras mezquindades de que no le perdono, de que esto, que el otro, que hasta que no me pida perdón. ¡Pal! Iba a decir una palabra que no debía decir, pero bueno, pero la digo, ¡pal carajo! Con esas tonterías, por último, digo, ¿no? ¡Qué cosa! Todas esas son herramientas del demonio que nos hace ahí para que trata de quebrar la paz y romper la comunión. Porque eso es romper la comunión. Si uno está enemistado, la comunión está rota, no procede, ¿no? Hemos roto nosotros con nuestra enemistad, ¿no? Lo que nos une. Así que fue muy lindo, muy hermoso. He tenido una semana bellísima, ¿no? La misa de ayer, bueno, es decir, ruego por todos aquellos, mis hermanos, ¿no? Evangélicos, por Martín especialmente, porque por Martín, en Martín rezo yo por todos los hermanos evangélicos. Martín es el hermano de Álvaro, ¿no? Aquel que les he contado que de vez en cuando nos reunimos y nos tomamos nuestros encuentros de compartir y de encontramos. Y él mismo me dice, oye, contigo me llevo mejor que con los de mi iglesia. Y yo le digo, bueno, le digo, pero ya. Esto es fácil, por favor, fíjense, busquen. Siempre tenemos alguna persona a la que le tenemos algún resentimiento que no sabemos ni siquiera por qué es, o porque simplemente nos mira mal, no sabemos ni por qué es, ¿no? Y casi siempre es simplemente por una cuestión de egos, ¿no? Pero qué hermoso, qué fácil y qué transformador es realmente cuando uno va al encuentro de esa persona y le da un abrazo de corazón. Bueno, pues ahora les dejo la tarea, ¿no? Pídanle al Señor que les ponga que les en el corazón con qué persona necesitan reconciliarse y vayan a su encuentro. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Yeah.